En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, entonces, tendríamos, como siempre, que hablar del santo del día. Bueno, lo vamos a hacer porque, de todas maneras, los santos siempre son para nosotros ejemplo, y por supuesto ejemplo también para el tiempo de Cuaresma, ya que ellos vivieron hasta el fondo eso de ser y hacerse hostias vivas en don, en sacrificio al Señor. Y el santo de hoy, San Pedro Damián, es el principal, pero voy a referirme brevemente a uno anterior, siglo IV, la época del Concilio de Nicea, cuando la Iglesia está sufriendo los embates de esta herejía humanista, naturalista, racionalista, que es el arrianismo, frente al cual, como ustedes saben, el gran opositor santo fue Atanasio. Sin embargo, hubo muchos con él, y entre otros un santo que se conmemora hoy, que es Eustacio o Eustaquio de Antioquía. Recuerden ustedes, Antioquía, una de las grandes capitales de la época del Imperio Helenístico, el Imperio Romano, Alejandría, Antioquía, Roma, Constantinopla, el cuarto lugar. Este obispo de Antioquía se opone férreamente al arrianismo. En aquella época los obispos podían casarse, de hecho Eustaquio estaba casado. ¿Y cómo lo eliminaron los arrianos? Pagando a una mujer que testimonió en un sínodo reunido en Antioquía que Eustaquio había estado con ella, ¿no? Entonces había cometido adulterio, con lo cual tiene la excusa el emperador Constanzo, hijo de Constantino, que era semiarriano, de desterrarlo, y muere en el destierro con el peso de esta terrible calumnia en su cabeza, que fue una especie de verdadero martirio. Lo cierto es que poco después de morir, esta mujer confiesa que había sido pagada, ¿no?, por los arrianos para desplazarlo, y se limpia su memoria, y que, por otra parte, siendo además adornada con una vida ejemplar, santa, lo llevó a los altares, y hoy es santo, San Eustaquio. ¿Por qué me refiero a él? Justamente por este incidente, porque ustedes a veces pueden pensar, todos pensamos, ¿cómo la Iglesia no actúa rápidamente en contra de ciertos pecados de los clérigos? Y yo, que he sido mucho tiempo secretario de Monseñor Liden en la Becaría de Belgrano, les puedo asegurar que la cantidad de acusaciones falsas que llegaban a la vicaría respecto a sacerdotes era monumental. Alguna era verdadera, por supuesto, pero era sumamente difícil discernir cuál era una acusación verdadera y cuál una falsa. Tanto más que le llegaba al obispo tal cosa, bueno, póngamelo por escrito, porque la ley, la misma Iglesia seguía por la ley, por el derecho canónico. El derecho canónico exige ciertas pruebas para que el obispo llame a la persona acusada, al clérigo acusado, le dé dos o tres admoniciones, y después de un cierto proceso lo expulse o lo eche. Pero yo les puedo asegurar que cantidad de acusaciones, sobre todo de parte de mujeres, eran falsas, locas, o mujeres que estaban detrás del cura, ¿no? ¿Eh? ¿Mm? Y entonces la iglesia no, mucho no podía hacer. Aún el único caso que yo conocí de un sacerdote maricón, que yo conocí, yo, no sé si vivía en las nubes, pero yo, un solo caso, que no lo conocí directamente, sino de mentas y de acusaciones ya hechas por escrito, serias, bueno, se lo sacó de la parroquia donde estaba, o del ministerio que ejercía, y se lo puso en manos de un psiquiatra, de un psicólogo, ¿no? Entonces tuvo un tratamiento largo. Finalmente el psiquiatra vino, ¿no?, y dijo: mire, monseñor, no a mí, no a este, al obispo, mire, monseñor, este hombre ya, a mi juicio, está curado, pero para que una curación completa hay que devolverle la confianza, ¿no?, y ponerlo en un ministerio, donde, bueno, dicho y hecho, lo pone en un ministerio. El tipo vuelve a sus andadas, ¿no? Pero no era culpa del obispo, culpa del psiquiatra, caridad para el cura, démosle otra oportunidad. Bueno, el asunto que finalmente el personaje terminó mal, pero también la gente decía: pero ¿cómo el obispo lo pone otra vez? Bueno, entonces le digo que calumnias. Y dichos y dimes y diretes hay muchos. Justamente por eso pasamos ahora a San Pedro Damián, personaje extraordinario, discípulo de San Romualdo, nace poco antes del año 1000, muere en el año 1054. Ahí, en el año 1054, se produce lamentablemente el gran cisma de Oriente y Occidente, Miguel Cerulario, en Constantinopla, en Bizancio, que se corta solo, y el Papa León IX, que lo excomulga, se produce la gran división entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Oriental. Además de los problemas teológicos, ciertamente graves, que lo sabía, y el no reconocimiento del primado y un montón de cosas más que sería largo acá comentar, ustedes escuchan o leen. Yo tuve que leer muchas de esas cosas porque, como daba el Tratado de Trinidad en la Facultad de Teología, tuve que enterarme que el problema principal era un problema trinitario, ¿no?, del problema teológico. Cartas de Miguel Cerulario y antes de Focio, acusando al clero romano, clero corrupto, clero homosexual, clero, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la costumbre de los romanos y del clero romano era afeitarse. Se afeitaban. En cambio, como ustedes ven, los ortodoxos todavía son barbudos. Porque sacarse las barbas es ir contra la naturaleza, según ellos, es contra la natura, ¿no? Entonces, eso le acusaban al clero romano, que se afeitaba, ¿no? Por supuesto, que si se hubieran depilado sería distinto, ¿no? Pero se afeitaban, ¿eh? Bueno, la cuestión es que San Pedro Damián también escribe un libro. Él es católico, ¿no? En el año 1051, poco antes de la división, que se llama Liber Gomorrarum, el libro de Gomorra, ¿no?, en donde hace acusaciones espantosas sobre la corrupción del clero de la época, con pecados carnales de toda índole, que describe incluso con excesivo detalle, que a uno lo escandaliza, ¿no? Pero Pedro Damián, que después fue declarado doctor santo y doctor de la Iglesia, era un monje. No sé cuánto podría saber de su época, monje sumamente piadoso, que se hace monje en un monasterio fundado hacia el año 900 por San Romualdo, y que se llamaba el monasterio de Fonte Avellana, Avellana, Fonte Avellana, que vale la pena visitar, si alguna vez uno va por ahí y se desvía hacia San Marino, que no vale gran cosa, pero es lindo el panorama. Por ahí cerca está Fonte Avellana, un monasterio que todavía conserva una parte muy primitiva de la fundada por Romualdo, de la reconstruida y agrandada por San Pedro Damián, que terminó siendo prior ahí de esa preciosísima construcción, y de construcciones posteriores que fueron magnificando y arreglando ese monasterio, que fue un centro de cultura. Todavía se conserva la biblioteca de San Pedro Damián, muy saqueada, porque llegó Napoleón con sus tropas, rajó a todos los monjes, ¿no?, en el 1810, en el año de nuestra independencia. No había solamente gente con paraguas frente al cabildo, ¿no? Pasaban muchas cosas en el mundo, y entre otras cosas en el pequeño mundo, por ejemplo, del monasterio de Avellana, se fue copado, tomado, saqueado por las tropas napoleónicas, y terminó ahí la historia del monasterio como centro de espiritualidad, hasta que no hace tanto, a fines del siglo XIX, los camaldulenses lo recuperan y hoy vuelve a ser un centro de espiritualidad muy reconstruido. Es un lugar para hacer ejercicios, ¿no? Además, visitar ahí un lugar donde hizo ejercicios el mismísimo Dante, a uno le llena el espíritu. Tanto es así, tanto bien le hicieron esos ejercicios al Dante, que en el canto, no me acuerdo, noveno u once, ahora no tengo claro, pero del Paraíso aparece el monasterio de Monte Avellana como un lugar justamente cercano al Paraíso, y lo es. Bien, entonces San Pedro Damián, entonces, escribe comentarios a los santos, funda otros monasterios y escribe, entre otros, no es el único, pero este libro lo escribió para el Papa. Escribió al Papa: mire, acá hay que poner control a esto, esto es un desmadre, es una porquería, es un escándalo constante. Entonces eso le llega al Papa León IX, y por supuesto que empieza a tomar medidas, pero hay un montón de gente que dice: pero no, este monje es un loco, es un exagerado, le está diciendo, no pasa tanto, ¿no? Entonces, qué sé yo, le desconfío un poco León IX, pero de todas maneras, finalmente, Pedro Damián llega a la curia romana, porque llamado por el Papa. Por supuesto, su sabiduría, su prudencia, hace que las cosas empiecen a marchar bien y de alguna manera se empiece allí una reforma de la Iglesia. Va, siempre la Iglesia, siempre reformando, ¿no? Siempre hay que luchar contra la entropía, del pecado, de la miseria de los hombres, siempre, en todas las épocas. Sin embargo, pensemos, se separa la Iglesia Oriental, está todo este clero corrupto dando vueltas, hay por supuesto errores, como siempre, pero al mismo tiempo tienen a San Canuto, al norte, que convierte a Dinamarca, lo tienen a San Estanislao, que convierte Polonia, tienen a varios santos en esta época, llevan pueblos enteros a la fe de Cristo, a la glorificación de Cristo. Todo sigue adelante en esta Iglesia que, antes de ser triunfante, tiene que ser purgante, como nosotros bien, bien sabemos, porque esta iglesia terrena santa en sí misma, en sus sacramentos, en su palabra, en sus instituciones, está llevada adelante por hombres que llevan en su corazón y en su mente las consecuencias del pecado original, consecuencias del pecado original que ustedes saben, la principal, que es la falta de gracia, se cura con el bautismo, pero todo lo demás no. La concupiscencia, queda el egoísmo, quedan los malos instintos, quedan, y queda sobre todo la ignorancia. De eso se habla poco, pero si ustedes han leído su catecismo antiguo, saben que una de las consecuencias del pecado original es la ignorancia, que ya hemos hablado de eso. Uno puede demostrar la existencia de Dios, sí, pero una mente lúcida, no a cualquier mente. La gente es ignorante no solamente porque no sepa cosas, sino porque no sabe pensar, porque no sabe razonar, porque dice una cosa por un lado y dice la contraria en otro, alegremente, sin darse cuenta que está contradiciéndose a sí mismo en lo que afirma. ¿Cuándo afirman? Porque en el fondo la gente le importa un pito pensar. ¿Y para qué me voy a poner a pensar en eso? ¿Qué me importa la teología? ¿Qué me importa el catecismo? ¿Qué me importa la filosofía? Me importa que la cosa externa, la cosa que me atrae, con eso se puede vivir hasta el fin de los días perfectamente, ¡puf! Sumergirse después en la nada sin ningún problema. Pues, total, otra cosa no quisieron. Lo cual nos hace ver justamente en San Pedro Damián, y justo no tanto en sus escritos piadosos, como en esto, en este escrito, que en realidad no era un escrito para público, sino para mandarle al Papa, ¿no? Saque estos obispos, saque estos curas, preferible no tenerlos que tener toda esta basura dentro de la iglesia. Sin embargo, es interesante precisamente porque nos consuela un poco respecto a nuestra propia época y tantas cosas que vemos, pero que también tantas cosas buenas que hay y que existen hoy en día. Y tanta gente santa, tanta gente piadosa, tanta gente que busca a Dios, tanta gente que está clavada en oración en sus conventos. No, lo cierto es que no nos tenemos que escandalizar de nada. Y aunque León IX, Papa, fue un papa más o menos potable, fue poco claro en sus decisiones y en su manejo de la iglesia. Estuvo incluso imprudente, a lo mejor, en tan decididamente meter sobre el altar de Santa Sofía en Constantinopla a la bula de excomunión. A lo mejor se podrían haber llevado las cosas, ya venía muy de antes. Y la culpabilidad no es de Roma, sino de, por supuesto, de Constantinopla, pero también había cosas en la iglesia. Digo que este papa es el único que se puede salvar en esa época, ahí justo metido en el año mil y pico, porque los que lo rodean, no digo que fueran malos, pero Pío menos. Bien, finalmente lo hacen a Pedro Damián obispo de Ostia. Conocen Ostia, Ostia quiere decir puerta, era la puerta de Roma, por el Tíber. Allí Roma, en la época imperial, había hecho unos puertos y unas casas. Hoy cualquiera que vaya a Roma no puede dejar de darse una vuelta por Ostia antica, Yo ya no viajo más, les aviso, No estoy para que me dé una trombosis en el avión en clase turista. pero los que son jóvenes como usted no se pierdan ver Hostia Antica. Hostia Antica es ahí donde murió la madre de San Agustín, y que San Agustín recuerda en sus confesiones la muerte de Santa Mónica, ¿no? Y que dice que después de que se murió la madre, él tuvo un gran consuelo en ir a, por supuesto, bañarse, ir a, a una terma romana y bañarse en la terma romana. Por eso, Santo Tomás, que es un tipo vivo, pone esos remedios contra la tristeza que son tan humanos. Y dice, uno, la oración, por supuesto, ¿no? Otra, la compañía de los amigos. Otra, cualquier diversión legítima, dice, ¿no? Y la cuarta, bañarse, bañarse. Ustedes vieron que los deprimidos nunca se bañan, están ahí, nunca se bañan. Hay que bañarlos, es importantísimo, bañarlos. Entonces, Santo Tomás prueba que el baño es un consuelo mencionando a San Agustín. Bueno, tanto es así que hay unas cuantas termas en Roma, digo en Hostia, no se sabe muy bien en cuál se bañó San Agustín, pero en la más cercana a una especie de gran hotel que estaba cerca del puerto, donde ahí murió la mamá porque estaba por embarcarse hacia Cartago, así, ¿no? Aunque Cartago en ese momento ya estaba en manos de los vándalos, pero había sido recuperada por los bizantinos. Hay una que yo me traje un pedazo de pavimento. Chiquitito así, Chiquitito. Y lo tengo puesto ahí porque siempre esto es una reliquia de San Agustín. Esto a lo mejor lo pisó San Agustín. Que el robo de pedazos de pared y de cosas en Roma, en los lugares arqueológicos, es terrible, Bueno, considero culpable, pero en realidad era un montón de escombros ahí, ¿no? Usted, por ejemplo, hoy en día cuidar todo eso representa un presupuesto tal para el gobierno italiano, que hay cosas que no se siguen excavando. Por ejemplo, las ruinas de Pompeya se han excavado en gran parte, pero las de Herculano no, y no se sigue excavando porque excavamos, o sea que después hay que cuidarlo eso, ¿no? Hay que mantenerlo, es un costo inmenso. Entonces han parado las excavaciones. Lo cierto es que hay mucho robo, algunos piadosos como el mío, ¿no? Que ahora sería imposible porque cuidan mucho, ¿no? Que no haya en las aduanas, como pasan la valija por el detector, eso me lo hubieran agarrado, pues. Sí. Bueno, lo cierto es que este debe haber sido un gran obispo de Hostia, porque Hostia era un puerto, y como todo puerto iba gente de toda clase, de todos los países, por ahí entraba todo a Roma. Una cosa magnífica, ustedes encuentran una basílica rota, en ruinas de la época de San Agustín, encuentran mitreos, templos de todas las religiones, como todo pueblo, no importa. Lo cierto es que eso había sido reconstruido y el obispo de Hostia era, por tanto, un título cardenalicio, que estaba ahí mismo al lado de Roma. De tal manera que Juan Pedro Damián termina siendo obispo de Hostia y cardenal. Recomiendo, pues, vean Fuente Avellana, vean Hostia, no pueden dejar de ir a Hostia. Y pasamos entonces a hoy, para los que tengan amigos Germán o Hernán, que es lo mismo, hoy hay un San Germán, el germán más importante, en realidad, es el germán de París, ¿eh? San Germán de Pré, el germán de París, ese fue mártir en París, un personaje importante. Este San Germán funda monasterios, muere también, pero fíjense ustedes para ver lo que es el martirio. En uno de los monasterios que funda, al sur de Francia, alrededor hay un pueblo, y ese pueblo es invadido en determinado momento por bandoleros que lo saquean. Entonces sale el monje Germán, ¿no?, ya un personaje anciano, a tratar de parar a los bandoleros, a los saqueadores, y lo agarran, lo desnudan, lo matan, lo balancean y lo dejan muerto ahí, ¿no? Entonces, con el tiempo es considerado santo y mártir, ¿eh? Y mártir. Pero de hecho, hace unos 50 años lo sacaron del martirologio, porque en realidad no se ve muy bien por qué fue mártir. Fue a defender a... murió por la justicia social, digamos, ¿no? Pero no por Cristo, estrictamente. Entonces, en el fondo sí, pero mártir. Por eso hoy cuando uno ve, ¿cuántos mártires? Sí, hay muchos mártires que entregan su vida directamente por la fe, y que son muertos en odio a la fe católica. Muchísimos hay, pero no todos los que mueren por ahí son mártires, ¿eh? Tenganlo en cuenta. El martirio no es la cosa exterior, es la cosa exterior de consumar mi vida de ofrenda al Señor, mi vida bautismal, mi ser hostia viva en sacrificio para Dios. Eso es lo fundamental. Y mucho menos morir por una falsa ideología. Mártir no es el Che Guevara, por ejemplo. ¿Sí? Mártir no es un mormón que lo matan por imbécil. ¿Sí? Entonces, el martirio es algo católico, apostólico, por la fe y contra la fe, distinto justamente de un sacerdote ejemplar, un francés que es santo, cuya fiesta se conmemora hoy, su martirio, que es un sacerdote francés durante la Revolución Francesa, que se llama Dupont. Ahora les digo exactamente el nombre. Cuánto mejor el papel que esta porquería. Y este hombre, que hijo de una familia numerosa, tipo conejos, de 11 hijos, se llama Natal Pinot, el sacerdote este. Me gusta porque cómo termina su vida. Su vida fue admirable desde el principio, pero le toca justo la época de la Revolución Francesa y tiene que huir de su parroquia, porque cuando la convención les exige el juramento a la constitución civil del clero, un montón de sacerdotes se niegan a firmarla porque siguen adheridos a Roma. Y este Pinot está en su parroquia, es un hombre grande, tiene un teniente, el vicario firma en la constitución, pero él no, entonces tiene que salir, rajar, y se mete en un leprosario que él había fundado cuando más joven, ¿no?, y donde ahí pudo refugiarse. Pero justo porque habían llegado las tropas revolucionarias, ¿no?, allí a los... Esto es todo en la Vendée, ¿eh? Cuando la Vendée se levanta, ¿no?, y levanta sus estandartes con el corazón de Cristo y la bandera real, el padre puede volver a su parroquia, Pino, pero en determinado momento las tropas revolucionarias hacen una masacre, ustedes saben todo eso, ese desastre de la bandera, ahí sí que hay miles y miles de mártires, de hecho despueblan la bandera, matan a diestra y siniestra, salvajemente violando, es un episodio desdichado de la historia humana, glorioso ciertamente para la Iglesia. Y entonces este Pino tiene que salir de su parroquia y va celebrando misa hasta que un día alguien buchonea que está celebrando misa en tal lugar, ¿no? Y él va, ¿no? Van y lo agarran, ¿no? ¿No? Y le empiezan a sacar los ornamentos, pero ella sabe que ya está condenado, ¿no? Así que dice, no, déjenme los ornamentos. Y lo llevan con ornamentos y todo, ¿no? A prisión, ¿eh? De celebrar misa, ¿no? Y de ahí mismo, en un juicio sumarísimo, a la guillotina, ¿no? Entonces, él sube al cadalso, vestido de sacerdote, recitando las primeras palabras de la misa. Introigo ad altare Dei, era antes en la misa latina. Y entonces esa es su última misa, entregada a Cristo, él oferta viva en el cadalso y con toda alegría. Introigo ad altare Dei, ad Deum, y letifica a Dios que alegra mi corazón. Y es un ejemplo entonces de un martirio incluso claramente mostrado por los oramentos, el alba, la estola, el manípulo, la casulla. Incluso la casulla se la quieren sacar porque puede molestar para la caída del filo de la guillotina. Pero él dice, no, córtamela un poco, pero déjemela. Ustedes vieron que por eso está pelada María Antonieta cuando sube el cadalso, no puede tener el pelo largo, hay que dejar ahí el lugar limpio para que el filo corte limpiamente la cabeza. Tipo magnífico. El padre Pino se llamaba Natal porque había nacido el día de Navidad. Entonces no sabían, no quisieron poner directamente Noel, porque sonaba un poco femenino, ¿no? Entonces Natal, Natal Pino. Así que nacido en Navidad y muerto en la Pascua, toda muerte para un verdadero católico es una Pascua. Y el otro santo importante, no me quiero alargar más, que te dije a lo del estacionamiento que iba a las 10:30 a sacar el auto, es un inglés, estos, así como la Revolución Francesa produjo tantos mártires, también la de Enrique VIII, pero de todas maneras con Enrique VIII todavía las cosas andaban más o menos. Enrique VIII se hace jefe de la Iglesia, toma la doctrina calvinista, pero a pesar de persecuciones y muertes, ya conocemos Tomás Moro y todo, que por el problema del divorcio, el catolicismo todavía sigue ahí dando vueltas. Todos los curas son católicos, ¿no? La mayoría no jura por el rey, no hay grandes problemas, ¿no? La que es una salvaje es Isabel I, la hija de Ana Bolena. Isabel I, la reina virgen, que sucedió justamente a su hermanastra María I, que era católica, y que la había tratado de enseñar y llevar al catolicismo. María un poco restauró la catolicidad. Pero ya cuando Isabel toma la corona, se pone, ella es una protestante convencida y se pone decididamente a combatir el catolicismo. Pero claro, acá hay problemas políticos también, no crean que todo es puro en la iglesia, porque los rebeldes, los que apoyaban a otras candidaturas a la corona, eran católicos, ¿no? Y de buena fe no querían una protestante, querían un católico. Pero de hecho para Isabel, conspirado los católicos no era solamente que arruinaran la doctrina, o que estuvieran contra el protestantismo, estaba contra ella, le querían sacar la corona, ese reinado interminable de Isabel I, 40 años. La cuestión es que los católicos empiezan a perseguirlo porque cada católico ve un posible conspirador contra la corona, y ella prohíbe entonces a los sacerdotes ingleses que estén en Inglaterra, los formados en Douai, por ejemplo, en Roma, como este del cual ahora estoy hablando, y que si están en Inglaterra pueden estar 14 días, no más, de ninguna manera predicar ni ponerse a celebrar misa ni atraer gente a la religión católica. Recuerden, en esa época está Felipe II, además le pide la mano y se cree también él un posible rey de Inglaterra, después del desastre de la Armada Invencible. Bien, Felipe II apoya con armas a rebeldes a la reina Isabel. El mismo Papa manda tropas a apoyar a los católicos en Irlanda. La cosa es religiosa, pero es política también, política y de ambición de poder. Este es San Robert Southwell, un jesuita, y que en 1595 es finalmente ajusticiado en Tyburn era el lugar de las ejecuciones en Londres, y la gente, a los prisioneros que iban a ser condenados a muerte lo metían en la prisión de Newgate, que hoy en día está demolida, porque estuvo muchísimo tiempo en pie ahí en Londres, y desde Newgate llevaban al lugar de la ejecución, que era Tyburn, a los que iban a ser colgados en una cosa que se llama el árbol de Tyburn, que eran tres palos puestos con travesaños, es decir, tres travesaños de los cuales se podía colgar a la gente, hasta 20 personas se podían colgar ahí, ¿no? Frente allí al cadalso, había una tribuna inmensa de madera que hacían los particulares y vendían la entrada porque la gente le divertía esos espectáculos, ¿no? de colgar. De hecho, si ustedes, bueno, los que conocen Londres, eso está ahí a paso de Marble Arch, Marble Arch, en donde en realidad hay tres redondeles de pórfido con letras doradas que marcan el lugar del pie, de los tres pies del lugar de la ejecución. Ahí murieron muchísimos católicos, y ahí cerca hay un monasterio después creado en la época católica, Tyburn, donde se conservan las reliquias de estos, de los mártires que murieron a decenas en la época de Enrique VIII, pero mucho más, de la reina Isabel. La reina Isabel tenía un famoso verdugo, que era un personaje de película, se llama Richard Topcliffe, o Topcliffe, no sé cómo se pronuncia, que es un personaje que tiene un artículo de tres páginas, digamos, hablan en Wikipedia, en la cosa inglesa, ¿no? El famoso torturador y buscador de curas de la reina Isabel. Tipo que en su casa tenía permiso para tener una gran sala de tortura, ¿no? Inventó y dice, mis torturas son muchísimo más eficientes, dice, que la de la reina Isabel y la Cámara de los Lores, fantástica. Inventó realmente instrumentos espantosos. Hoy se habla de la Inquisición y ustedes van por allí viajando y dicen, exposición sobre la tortura de la Inquisición. Inquisición no era nada comparado con las torturas que se hacían en estas épocas. Al contrario, cuando los papas permiten, al principio no permitían, pero permiten la tortura, hay una serie de prescripciones que hacen que las torturas sean irrisorias, las de la Inquisición, comparadas con las bestialidades de las torturas de los romanos, piensen, de los asirios, de los judíos, de absolutamente toda la historia, que solamente empieza a amansarse con el cristianismo. Bueno, a este curita, termino, se va a Douai a formarse, se ordena en Roma, vuelve a Inglaterra, se aloja en casa de algunos nobles católicos y hace un apostolado maravilloso durante 40 años. Al mismo tiempo es un literato exquisito, tiene el libro que vale la pena leer, entre otros, uno lindísimo, que es El llanto de María Magdalena. Precioso, hay que leerlo. Porque están, las encuentra usted en inglés, las obras completas en Google, ponga, y las encuentra en Google.
El nombre del padre.
Ah, el nombre del padre.
Robert,
dije. Con mis ingleses, Southwell, ¿no? Eso vale la pena. Y tiene un manual simple para llevar adelante una vida cristiana, que eso también se puede leer, lo que sepa en inglés, ¿no? La cuestión es que el hombre finalmente es acusado o es delatado, está en casa finalmente de una familia también noble, como está uno, Bellamy se llama, pero el dueño de casa, que es católico, es hermano de uno que ha sido ajusticiado justamente por rebelde y católico. Hace unos años sí que estaba bajo sospecha. Entonces, cuando empiezan a vigilar sus pasos, ven que Robert va a celebrar la misa y de vez en cuando. Entonces, este que les digo, el verdugo de la reina, ¿no?, agarra a una de las hijas de Bellamy, ¿no?, y la tortura, además la viola, por supuesto. De hecho, después tiene un hijo producto de esa violación y la hace casar a propósito con uno de sus servidores, en parte de caridad, para que no tuviera un hijo sin marido, ¿no? Y lo delata, dice, no, sí, está en la casa de mi padre. No, lo agarran, lo torturan primero, y lo corren, cuelgan, una cosa pavorosa que se cuenta en los anales de la época. Finalmente es condenado a muerte, ¿no? Y él dice, Él dice, bueno, moriré en la misma edad en que murió Cristo, pero tenía 34 años. Bueno, y ahí peor todavía, blasfemo, atorrante, te comparas a Cristo. Bueno, entonces ahí en Newgate, después lo comen los gusanos, ¿eh? Una roña, un dicen. ¿No? La costumbre era agarrarlo y hacer el drag, con un caballo lo arrastraban desde Newgate por las calles de Londres hasta Tyburn. Ahí lo colgaban y antes de que muriera lo cortaban por la mitad y le bajaban, ¿no? Le vaciaban las tripas, ¿no? Ah, son detalles cuaresmales, ¿eh? Por eso. Y un noble que está mirando eso, porque la gente, él da tal testimonio de Cristo, cita Epístola a los Romanos, confiesa su fe, predica a la gente, y toda la gente está muerta, callada mirando, ¿no? Ahí en las tribunas, ¿no? Entonces cuando lo van a debudelar, cuando lo van a debudelar, como se dice en italiano, a destripar, ¿no? Un noble católico que está ahí le da pena y le clava una espada y lo mata, ¿no? Antes de que sufriera esa tortura, ¿no? El noble se salva después por poco de que lo agarren también, pero él muere ahí. Pero por cierto que luego de esto terminaba todo con el descuartizamiento, ¿eh? Hay imágenes de la época. Entonces finalmente levantan la cabeza, un cuarto por un lado, otro cuarto por el otro, levantan la cabeza y toda la multitud tiene que gritar traitor, traitor, ¿no? Y nadie, ¿no? Un silencio. La cuestión es que este hombre muere, sí, verdaderamente mártir y testimoniando a Cristo. No hay otro martirio, por supuesto, porque no es solamente ese momento, sino toda la vida de entrega al Señor, que tiene que ser un constante sacrificio en el sentido de hacer sacra todas nuestras acciones, desde cocinar hasta limpiar el piso, hasta sufrir la enfermedad, todas nuestras acciones por medio, entregándolas a Cristo, que guardándome para mí no sirven para nada. La entrego a Cristo, en el ofertorio de la misa se consagran y se hacen vida verdadera, se hacen resurrección. Vivamos no el martirio final de estos paradigmas de la fe cristiana, pero vivámoslo, tratemos de vivirlo, especialmente estos 40 días que nos faltan hacia la Pascua, pensando más en Dios, entregando más nuestras acciones al Señor, rezando, leyendo cosas de santos, escritos que eleven nuestro espíritu. Dejemos de lado un poco nuestros apetitos gastronómicos, dejemos de lado nuestros apetitos de diversión, de cosas fáciles, y entonces hagamos de nosotros eso que constituye el final de toda vida cristiana, y en eso constituyó la misa perpetua del Padre Pío, con sus estigmas, con los signos de la pasión llevados constantemente en su misma carne, para que la Pascua sea realmente un día de verdadera alegría, no solamente humana, sino cristiana para nosotros. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.